Antes que ponen el PowerPoint, déjeme leer un versículo que es importante solo para comenzar. Lo dice la Biblia en Isaías 7 y dice en el versículo 14, ese no está acá, entonces puede dejarme esto aquí, por ahora no estoy avanzando, pero dice la Biblia, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que obviamente el significado es Dios con nosotros. Y simplemente esta mañana voy a traer un mensaje tal vez un poco diferente de lo que usualmente hacemos, de poner un pasaje y tratar de exponerlo todo. Voy a andar por todo lado en la Biblia. Es simplemente para contextualizar realmente esta celebración, que yo creo que la hacemos a veces muy pagana. El tema para esta mañana es porque un niño nos es nacido, es parte del anuncio que hizo el profeta Isaías. Entonces, yo simplemente quiero que escuche la historia que vamos a contar hoy con un corazón humilde, que no vea lo que yo estoy diciendo, sino que vea realmente lo que la Biblia dice, porque realmente el anuncio que tenemos hoy, la celebración que nosotros hacemos este mes, ¿verdad? En cuanto a la Navidad y este asunto de poner regalos y el pesebre y el ponche y el árbol y todo esto, yo creo que la hemos paganizado mucho. Entonces, simplemente oremos para que Dios nos dé un espíritu a todos para poder ser humildes, para recibir la palabra de Dios. Padre Dios, gracias, Señor, gracias porque tenemos a Cristo. Padre, gracias porque tú nos diste a tu Hijo, Señor. Eres tú mismo, Padre encarnado, Señor, para realmente no solo seguir el anuncio de Él, Padre, pero sino pues para llevar nuestra carne a la cruz y crucificarla, Señor, nuestros deseos, el pecado que realmente abunda y mora en nosotros, Señor. Y así, Padre, que tú nos des realmente una mejor perspectiva de realmente por qué es que celebramos. Yo creo que a veces celebramos muchas cosas y no entendemos el origen, Señor. Así que pues Padre, que tú nos des realmente un espíritu esta mañana humilde, Señor. Gracias porque tú eres santo, Padre, y gracias por Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. All right. Dice la Biblia en Efesios y en Isaías, en el capítulo 9. Ahora sí, solo para justificar el tema, porque el tema de hoy es porque un niño nos es nacido. ¿Por qué es que hablamos, cantamos y de esto? Dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido en el contexto de Isaías 7, ¿verdad? Hubo un anuncio y dice esto, este hijo nos es dado, es el hijo de Dios encarnado y dice, y el principado sube su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note al estar leyendo esto que no dice y príncipe de paz. Quiere decir que su característica no termina. Esa es la deidad de Cristo, es su soberanía, es su característica, es un Dios infinito. No dice y al último, Padre eterno. No dice y es simplemente Padre eterno, príncipe de paz. Isaías describe un poco lo que va a ser engendrado en esta porción. Dice sobre el trono de David y sobre su reino, dispondiéndolo y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero vea lo interesante, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y quiere decir que tú y yo hoy tenemos un Cristo, hoy predicamos a Jesús, es por el celo de nuestro Dios, es por el pecado inicial que arruinó toda la creación que Dios tenía, que iba a ser diferente. Entonces, para poder entender esto, y realmente yo quiero que esté pensando en esto del pesebre, y usted ve la cruz y ve la tumba, todo lo venció Cristo. O sea, nació, se hizo como nosotros, pero él venció cada una de estas tres cosas. En el servicio navideño hablé de esto, ¿verdad? De la importancia de cómo Cristo dejó vacío todo. No solo el pesebre, sino la cruz y hasta la tumba. Entonces, él venció sobre todo. Anteriormente, eso no está ahí en sus notas, pero habíamos pasado por el libro de Hechos. Si usted tiene la Biblia, puede ir a buscarlo. Pero vea lo interesante, porque este es el contraste de realmente lo que nosotros vivimos hoy día, en Hechos 17. Y eso no va a estar ahí, así que vamos a tocar algunos pasajes. que usted tal vez puede buscar con su Biblia, eso sería bueno. Pero en Hechos 17, acordémonos lo que Pablo había dicho en el versículo 22 y 23, Hechos 17, 22 y 23. Dice Pablo, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la época, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y eso es lo que la Navidad hace a nosotros. Aquí viene el pastor, hermanos, es que observo que sois muy religiosos. No es el deseo de tal vez lastimar a alguien, pero yo creo que no solo la Navidad, sino lo que celebramos, eso es muy religioso. Y vea lo que dice, porque yo creo que la cultura hace, repite y pone cosas enfrente suyo que a veces ni siquiera la gente entiende. Porque vea lo que dice Pablo en el versículo 23, entonces, del capítulo 17. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Hermanos, el centro de lo que la iglesia hace hoy día es anunciar a Cristo, pero el problema es que mucha gente viene a la iglesia, tiene señales en sus casas, pone cosas, hace cosas y no entiende. Y déjenme decirles que al Dios que nosotros predicamos realmente le conocemos. Pablo lo que hace aquí es recordarles a ellos que al Dios que ellos no han conocido es al que él mismo estaba predicando. Pero claro, había una señal. Bueno, hay un pesebre. Ahora, ¿quién puso el pesebre para esta Navidad? ¿Quién puede levantar la mano y decir, ay, yo tengo un pasito? Genial. ¿Ya otra vez? No, déjamelo. A ver, ¿quién ha puesto el árbol de Navidad en su casa, el pesebre, las luces? Nada malo hay. O sea, no hay nada malo en esto. Pero yo me refiero, gracias, está bien. ¿Cómo podemos dejarlo así? Así, sino que le mojé los zapatos a mi hermano. Ahí lo siento. Pero digo, usualmente hemos hecho todas estas cosas navideñas y todo eso y no estamos entendiendo realmente el significado. Entonces, vea, simplemente con este anuncio de que un niño nos es nacido a nosotros, yo quiero que usted entonces ponga ahora sus barbas al remojo y que entendamos realmente esto de la doctrina de Cristo, qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Y solo para empezar es esto, hermanos, yo quiero que sepa que este hombre Isaías, que de hecho que su nombre significa Jehová salva o es la salvación, él trajo este mensaje, o sea, él profetizó el por cual realmente nosotros debemos de estar buscando al Señor Jesucristo, este pecado inicial. O sea, que Isaías deja ser el instrumento que hoy día nos modela a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Mucho de lo que hizo Isaías, él no lo entendió. Pero esta revelación le fue entregada para instruirnos como otros profetas, como otros personas que hablaron de lo mismo. Ahorita vamos a ir también a leer un poco de lo que hizo el profeta Miqueas. Pero este profeta revela muchas de las profecías dadas en el Nuevo Testamento. De hecho, después del libro de los Salmos, Isaías es el libro más mencionado que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, son revelaciones necesarias para nosotros. Hermanos, fue el Génesis, el pecado original del hombre, lo que lleva este anuncio de este pesebre, porque un niño nos es nacido. Cosa que Isaías, repito, no entendía todo, pero notemos, hermanos, que hay una descripción de lo que él venía a hacer. Y tristemente, creemos en Jesús, cantamos los villancicos, ponemos el pesebre. Ponemos el árbol, abrimos los regalos, hacemos todo lo que la tradición nos dicta, pero no ponemos realmente nuestro entendimiento al conocimiento de las personas que tal vez conocen un poco, valga la redundancia. Vea lo que hace Isaías, porque hermanos, el anuncio del Evangelio y este anuncio en Isaías 9, 6, 7 requirió de mucha fe de este hombre. Vea el llamado de Isaías si nos retrocedemos, Isaías 6, 8, 9. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, hablando Isaías, heme aquí, envíame a mí, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, o sea, una orden, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y quiere decir, hermanos, que lo que está hablando de Isaías es un asunto de fe. Bien difícil, ¿verdad? Cuando queremos compartir el evangelio, pero no lo entendemos. Hermanos, hay que empezar con esto. A veces, y es por eso que siempre hablamos de comenzar con esto que llamamos el discipulado, y es reunirse con una persona, porque todos hemos sido llamados. Es la única responsabilidad que tenemos y es predicar el evangelio. A veces hacemos iglesias y canciones, hacemos todo, pero estamos perdiendo el foco de lo que realmente, hermanos. La pregunta es, ¿por qué ocupamos fe para este anuncio entonces? Porque si Cristo nació, si Cristo murió y resucitó, hermanos, fue por nosotros. Fue porque la creación original se arruinó, el pecado de Adán y Eva, y hemos hablado mucho de esto, arruinó el plan de Dios. Y viene Isaías. ¿Y qué hace Isaías? Anuncia el alumbramiento de nuestra esperanza. Pero ocupamos un poco de fe. Ocupamos un poco de fe. Hay familias ahorita llenas de problemas, depresiones, hermanos, estamos pasando por situaciones, pero no sabemos a dónde llevar todo esto. Y ahí es donde tenemos que entender entonces lo que hizo Cristo por nosotros. Es la doctrina de Cristo, es entender que todo debe comenzar realmente. Hermanos, nosotros tenemos que entender que hubo una preexistencia antes de esta existencia, de este libro de Isaías, antes de toda esta revelación del Nuevo Testamento, Dios ya existía. Es simplemente que el pecado original dañó lo que debería ser bueno. Y el hombre lo hizo, Adán y Eva. Es por eso que pecamos, es por eso que nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestros abuelos realmente dañaron lo que Dios tenía para ser perfecto. Y es por eso que el anuncio de Isaías vino. Y vean lo que dice, anda y di a este pueblo, oíd bien. Y no entendáis, fe por cierto, mas no comprendáis cómo cuesta, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Isaías? Llenarse de fe. Y hay muchas cosas que ustedes no entienden, hay muchas cosas que yo no entiendo a veces, y decimos, bueno, pero es que, bueno, comience por algo. Comencemos por tener mucha fe. Hermanos, hubo una preexistencia de Dios y sabemos que hubo un anuncio. Porque realmente hubo un pronóstico, hubo una concepción. Vean lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efatra, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí está el anuncio, hay una preexistencia, es la soberanía de Dios. Es omnipresente, es omnipotente, está en todas partes. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es el mismo anuncio de Isaías, ¿de qué? De que teníamos que tener un Salvador. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad del hombre, hermanos. Y repito, viene la Navidad y estamos celebrando, pero se nos ha olvidado que realmente todo lo que deberíamos de celebrar es lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos abriendo regalos y abriendo y contentos, pero hermanos, no hemos ni tocado la Biblia. Y ese es el mejor regalo que tenemos. Es la concepción de la preexistencia de Dios. Es la concepción de lo que Dios dijo. Y ahora la tenemos en 66 libros para probarla. Vean lo que dice Mateo 2:6. Y tú, Belén. O sea, lo que dijo Miqueas se repite en Mateo, entonces, Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Vea lo que dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, hermanos. Son referencias cruzadas. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento se confirma. ¿Cuál es el mejor regalo que usted tiene hoy que puede abrir, hermanos? Es su Biblia. Y por supuesto, usted tiene al frente suyo la persona más incapaz para poder digerirle toda la Biblia, pero usted puede por lo menos leer la Biblia. O sea, usted puede ir y tener ese devocional y tratar de trazarla, aprender un poco más. Porque es muy fácil dar un regalo a un niño, ¿sí o no? Y dar algo, pero ¿por qué no dar el mejor regalo que es el entendimiento del Evangelio a alguien? Es porque no lo conocemos. Y yo creo que ocupamos de mucha fe. Hermanos, todo lo revelado a Isaías, a Miqueas, Simplemente fue la preexistencia que había un Dios y Dios dicta y Dios dice y se hace. Él es el que hace todo el mundo. Necesitamos entender más de la escritura. Vean lo que dice Juan 7:42. Juan 7:42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Sabe qué hace Juan? Repite lo que dijo Isaías. ¿Y qué es lo que dice Juan? Está citando los escritos de Isaías. Es lo mismo, es lo que se dijo. Dicta que hubo un Dios preexistente, todopoderoso, que todo lo hizo y que por la maldad del hombre estamos hoy aquí recibiendo. Es el asunto, pero estamos mal enfocados, hermanos. Jesús es el nacimiento de nuestra doctrina, es la doctrina más importante que usted tiene en la Biblia. Cristo. Sin Cristo no hay nada. Usted necesita el mediador para llegar al Padre. Es el nacimiento de lo dicho, de lo preexistente a lo existente. Juan 5:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hermanos, Dios es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Es la deidad, él es un Dios soberano, todo lo hace, todo lo puede. Pero no entendemos, ponemos el pesebre y ponemos al niño Jesús y lo tenemos ahí, ¿verdad? Cuando nace, hermanos, ya venció ese pesebre. Que fue un niño como tú y como yo, pero diferente en obediencia al Padre. Ponemos una cruz y andamos hasta las cruces ahí con el Cristo. Hermanos, Cristo ya venció la cruz. Cristo no está en la cruz como nos la presentan a veces. Él venció la cruz. No tengo nada en contra de una cruz con Cristo. Digo, eso es problema suyo. Cada quien tiene que celebrar. Pero digo, entendemos realmente el porqué de las cosas. Hay un pesebre porque Cristo nació para morir. O sea, Cristo nació para morir. Usted nació de nuevo para morir a usted mismo. Pero no entendemos esto. Primera de Juan, hermanos, es la preexistencia de Dios, es el Dios infinito. El tiempo no tiene un límite. Dice Primera de Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, es el gozo de Isaías, de anunciar lo que no había venido, porque un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe, hermanos, ese es el gozo, pero estamos así, llega la Navidad, que se nos olvida que celebramos, tristemente. No le damos gracias a Dios, hermanos, todo lo que pasa, todo lo que está sucediendo hoy día es lo que ha sido dicho. Estamos viviendo en los últimos días y estamos viviendo como en un carnaval. Es un carnaval toda la vida, no se acaba. Es una fiesta, estamos enfiestados, hermanos. Y yo entiendo qué rico abrir el paquetito del tamal, ¿verdad? O sea, y abrir la botella del ponche o lo que se toman las hermanos, pero no abrimos la Biblia para pasar tiempo con Dios. Ocupamos del domingo para que el pastor tire un mensaje ahí, más o menos, si usted se va para la casa y luego la Biblia quedó ahí, pero no la abrimos. Y es triste, Colosenses 1:16, hablando de lo que es Cristo, dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, es un Dios omnipresente en el pasado, el presente, el futuro, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, para probar una doctrina como la de Cristo, ¿sabe qué necesitamos? La existencia. ¿Sabe qué hizo Dios? Se hizo carne, por eso celebramos la Navidad. ¿Cuál es la pregunta entonces que le quiero proponer a usted esta mañana? ¿Cuál es el medio que Dios usa para revelarnos entonces? Bueno, fue lo que dijo Isaías, el medio, hermanos, Es la encarnación y esta concepción de Cristo. Es por eso que el mundo celebra la Navidad. O sea, aún el ateo celebra la Navidad, pero no cree en Dios. Ay, es que yo no creo en Dios, pero le regala el regalo a la novia, a los hijos. Bueno, entonces, ¿por qué lo celebra? Porque es que esto es lo que se celebra, hermanos. Es el alumbramiento de la encarnación de Dios mismo, hecho carne, Cristo. Mateo 1:6, 1:16, solo que él fue omnipresente, él estuvo en todas partes. Vea lo que hace, él dice, dicta, se hace y él toma forma, dice Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, dando la descendencia, habla ahí Mateo, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta encarnación, ¿sabe qué requirió, hermanos? Un evento supernatural, porque no hay concepción de hombre y mujer. O sea, lo que Dios hizo, usar a María para esta concepción, no hay ayuda del hombre, digamos. Es un evento supernatural. Mateo 1:20. Dios tiene una relación con el hombre y le dice a José, hey, no se desanime, hombre, porque lo que viene es santo. Vea Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, hablando de José, y le dijo, José, hijo de David, para hacer contraste con Mateo 1:16, ¿verdad? De su descendencia. No temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es algo supernatural. José no tuvo que hacer mucho. Bueno, yo me imagino que usó el otro trabajo, ¿verdad? Pero no hubo concepción de él, no hubo engendro de él. Él esposó a María más adelante, ya el resto es otra historia. Pero hermano, ¿sabe qué hace? Que Dios sabía lo que significaba este anuncio para el mundo. Y él tiene que arreglar cuentas con el hombre. Él dice, hey, hombre, esto que viene es engendrado simplemente del Espíritu. No es tuyo, o sea, es un evento supernatural. Entonces, lo dicho tiene que, o lo que se reveló a Isaías, tiene que tomar forma. Hermanos, y esa es la historia de Navidad. Es que el pecado del Génesis arruinó todo. Y por eso Isaías predica que iban a ser un niño, un salvador, admirable, consejero, eterno, príncipe de paz. Hermanos, la revelación de Isaías entonces tuvo que haber hecho y hecho sido carne. Entonces, este es el medio utilizado, es un alumbramiento virginal, donde el hombre no toma lugar en esto. Ese es el Dios que usted tiene. Y se nos olvida en el evento. Claro, fue como nosotros, pero rompió todos los límites. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, claro, habló con los profetas, les dijo y se hizo, dijo, pasó, creó de la nada, a él no le ha visto jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer ese niñito que ponemos en el pesebre. Israel estaba pensando que iba a venir como un rey grande, hermanos, que nació en un establo, eso es lo que celebramos. Y que él nació de esa forma, ¿saben para qué? Para limpiarnos. Y yo creo que no celebramos realmente a veces como entendiendo lo que leemos. Lo mismo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53. Vean lo que dice Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 2, 21 al 24. Hermanos, y es aquí donde nosotros tenemos que llegar a realmente tener entendimiento del por qué estamos acá. Usted me dice, pastor, es que no entiendo. Vea, yo quiero que le tome una foto a esto, léalo toda la semana, pero hermanos, usted está sentado aquí por este motivo. Vea lo que dice 1 Pedro 2, 21-24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Sí, Cristo nació para morir, hermanos, no para tenerlo en el pesebre. Él rompió todos los esquemas, dejando el ejemplo, dice, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso lo dijo Isaías, en Isaías 53. Él lo tomó todo. Pero nosotros nos enojamos por todo. Yo personalmente. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, lo que hoy hacemos es repetir lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas, y es que tenemos un anuncio de Cristo, un nacimiento de este bebé, que es la liberación nuestra después del pecado de nuestro abuelo, de nuestros abuelos, Adán y Eva, después de la caída del hombre. Y es por eso que estamos aquí. Técnicamente no deberíamos de estar aquí. Dios no quería que este fuera el plan. Si Adán y Eva no cometen el pecado original, nosotros no estuviéramos aquí sentados. Esa es la historia de Navidad. Estamos aquí con las luces y el arbolito porque realmente hubo un pecado del cual Cristo tuvo que hacerse carne realmente. Pero ¿sabe qué es lo bueno de nuestro Dios? Que somos tan tontos a veces y tan tontitos que Él es didáctico, Él es como un maestro, Él tiene que usar formas claras. Y ¿sabe lo que hace Dios? Considera la audiencia. Porque nos puso ejemplos en Cristo que son realmente entendibles. Todo esto, hermanos, para nuestra edificación, propósito. ¿Por qué Dios puso a Jesús en un pesebre? A ver, ¿alguien tiene una respuesta? Que era fácil. O sea, era fácil de asimilar. Oh, es un bebé. Ah, bueno, este es el anuncio. O sea, algo físico. Un bebé, hermanos. ¿Por qué una cruz? Bueno, vamos a ver eso ahorita. Pero, hermanos, él siempre está pensando de una forma en que podemos entender las cosas. ¿Qué hace Jesús con los discípulos? Les habla igual. ¿No sería mejor sacarte el ojo que entrar al reino de los cielos? Y, ¿me entiendes? O sea, perder la vida tal vez, si solo lo parafraseo. Pero, hermanos, así es el trato que tiene Dios con nosotros. A veces es un trato como de niños. Y es lo que quiero que veamos, hermanos. Pero pensemos en la misma muerte, hermanos. Pero, ¿por qué Dios, después de poner a Cristo en un pesebre, el evento más grande de este nacimiento es el de la cruz? ¿Cuál es el propósito de una muerte en una cruz con Cristo? ¿Y alguien puede darme una opinión? No sé. ¿Cuál creen que es el propósito de haber entregado a Cristo en una cruz? ¿Usted entiende que esta muerte fue brutal? ¿Usted entiende que por qué no haber matado a Jesús, qué sé yo, de un paro cardíaco, no sé, tal vez de, no sé, de un accidente, o no sé, por qué un evento tan visible, para ser visual totalmente, y es para entregarnos realmente lo que él piensa en contra del pecado? ¿Usted sabe qué hizo Cristo? No, no se quedó en el pesebre. Él nació, se desarrolló, fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué hizo Cristo? Murió, lo tomó todo. Isaías 53 es el repudio que Dios tiene en contra del pecado que tú y yo cometemos todos los días. Y para eso es que tenemos a Cristo. Por eso celebramos la bendita Navidad. Los regalitos y estábamos ahí en el juego, el baile, hermanos. A veces deberíamos de celebrar con perspectiva a veces más amplia. Ese regalo, ese pesebre, hermanos, fue dado para que nuestros pecados fueran limpios. Y a veces queremos que, ay, hermana, usted quiere ir al cielo. Y decimos, sí, ¿verdad? O sea, bueno, ore conmigo esta oracioncita y todo se queda ahí. No, hermanos, hay más que eso. Es que nuestro pecado nos ha separado. Y a veces ahí es donde viene el problema. Entonces, no, o como decía Pablo a los corintios, religiosos, o sea, que tienen señales y ni siquiera las entiende. Queremos ir al cielo, pero ni siquiera entendemos por qué. Celebramos la Navidad y ni siquiera sabemos por qué. Bueno, es el contexto. Fue que la preexistencia de Dios determinó que él iba a ser una creación y el hombre lo arruinó todo. Entonces tuvo que hacer como otro plan. Y de ahí viene el anuncio del Mesías. Y es que necesitamos de esto, pero hermanos, no. Vemos el evento del pesebre como algo simple. Vemos el evento de la cruz como algo sencillo. Y repito, andamos una cruz, yo he tenido una, o sea, y no pensamos el porqué de esto. Y vemos una tumba y se nos olvida el porqué. Y es que Cristo venció cada una de estos tres eventos, digo, mayores que hay, digamos, en la historia. Gloria a Dios, qué dicha que alguien dice gloria a Dios, porque ya estaba asustado. Y yo pensaba, no. Gloria a Dios, ya puedo terminar, ya decimos amén y nos vamos, ¿verdad? O sea, gloria a Dios, exactamente, que sus palabras hablaron y lo que se dijo fue: Cristo se hizo hombre, hermanos, para moldearnos una vida. Solo que sabe qué hizo Dios, se hizo hombre, envía a su Hijo ¿para qué? Para que tú y yo nos beneficiemos y sabiendo que lo que él hizo fue obedecer a su Padre en todo. Vea Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, bueno, lo profetizado por Isaías, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Eso fue lo que hizo este pesebre, este inicio, hermanos. Por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, si has recibido el regalo de la salvación, ¿verdad?
Sí.
Y si tienes duda de la salvación y no sabes a dónde iría tu alma si mueres hoy, creo que tenemos que hablar entonces de la salvación. ¿En dónde estás? ¿Entiendes el porqué de la condenación? Pero dice, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ay, es que yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? A ver, ¿quién cree en Dios? Bueno, hay algunos, ok, está bien. Ok, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Pues yo fui a Irak y tienen como 20 dioses en India. ¿Cuál de todos?
Al que creó los cielos, la tierra.
Bueno, pero los indios creen lo mismo, que el Dios de ellos hizo. ¿Me entiendes? Hay más de 500 dioses, no sé. Necesitamos a Cristo para entender el Dios nuestro. Es el asunto. Que es Cristo nuestra doctrina. Es lo que tenemos que poner ahí como al entendimiento, realmente por qué. O sea, ¿qué es lo que nos hace creer esto? Y es que tenemos que entender esto. Hermano, o sea, no solo es decir creer en Dios, que realmente lo entendemos. O sea, Jesucristo fue nacido israelita, bajo la ley, normal, como cualquier otro en su tiempo, como hijo de Dios. El Señor Jesús no tenía que haber estado bajo la ley, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que hizo? Él más bien se puso bajo la ley. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Se hizo como todos. ¿Para qué? Para darle gloria al Padre. Jesús mismo llevó la maldición, por eso fue crucificado. O sea, entienda, él llevó todo, toda la repudia, todo el odio, todo el furor de su creador, Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Ese pesebre que ponemos y esto que anunciamos, hermanos, es simplemente el inicio de nuestra esperanza. Y es por eso que tenemos que verlo con un espíritu correcto. No hay nada malo en la celebración, pero digo, no hemos ni abierto la Biblia en toda esta semana. Tenemos que, y digo, tenemos que, porque tenemos que mejorar en esto. Jesús simplemente fue como todos, pero obediente. Vea, primera de Samuel, solo para hacer un contraste. Pero la Biblia nos da contrastes, ejemplos de lo normal de Jesús. Jesús fue como usted y como yo. ¿Sabe qué hizo? Creció. Vea, primera de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe quién hizo esto? Jesús. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Dios, en su gracia, nos permite ser testigos de una vida de Jesús que fue vista por otros que simplemente le vieron crecer, como tú y como yo. Hemos crecido. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que no pecó. Y es por eso que necesitamos a Cristo. Tanto Samuel como Jesús crecieron, crecían. ¿Puede crecer usted en sabiduría como lo hizo Samuel, como lo hizo Jesús? Podemos. Pero ¿sabe qué necesitamos? Abrir la Biblia. Y dejar de abrir regalos, hermanos. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿Qué hace? Tuvo hambre. ¿Ha tenido hambre usted? Bueno, ya después de las empanadas, no, pero digo, todos los días tenemos hambre. ¿Sabe qué fue Jesús? Como usted y como yo. Tuvo hambre, tuvo cuerpo, hermanos, se cansó, pero ¿sabe qué hizo? No pecó. Vea lo que dice Mateo 26, 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Tuvo un cuerpo. Pero ¿sabe qué hizo? Fue dedicado, fue separado. ¿Para qué? Para que tú y yo entonces pudiéramos estar libres. Juan 4, 6. Y estaba allí en el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y dice que era como la hora sexta. Tuvo hambre, tuvo cuerpo normal como tú y yo. Tuvo cansancio, hermano, pero ¿sabe qué, Ociel? No pecó. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Mateo 4, ¿quién fue tentado? Jesús fue tentado en todo, en el monte, usted puede leerlo. Mateo 4 es el contexto de eso. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hermano, nosotros tenemos un Dios didáctico que nos permite leer cómo Cristo se desarrolló, hermanos. Esa es la deidad, es la característica de nuestro Dios soberano. Todo lo puede, todo lo tiene, omnipotente, omnipresente, todo lo ha hecho. Pero ahí tenemos la Biblia y no leemos, no hacemos cómo buscar más. Lo manifiesto de Cristo, hermanos, nos mostró la deidad de nuestro Dios. Es Cristo. Cristo es realmente esta encarnación, es el cumplimiento. Cristo nos da los atributos de nuestro Dios, hermano. Él hizo todo, todo pecó. Él no pecó, no pecó. Lo que Dios hizo, hermanos, con Jesús fue revelar realmente la grandeza con su Hijo. Es lo sobrenatural, es lo divino, hermanos. Y yo creo que menospreciamos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Saben por qué? Por la cultura. La cultura nos tiene agarrados, porque es más fácil celebrar las cosas culturalmente que bíblicamente. Es más fácil ser culturales que bíblicos. Ser bíblicos es difícil, porque hay que estudiar la Biblia, hay que aprenderla, hay que saber cómo aplicarla aquí y allá. O sea, es fácil ser cultural, porque regalamos cosas, ¿sí o no? Pero regalarle el Evangelio a alguien, presentarle el evangelio a alguien, llevar a alguien a la casa, compartir un tiempo y explicarle el porqué de Cristo es difícil. Pero Cristo hizo todo esto, hermanos. Hebreos 1:8. Hermanos, Dios no tiene limitante. Hebreos 1:8, más el Hijo, del Hijo, le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hermanos, Dios no tiene límite, tiempo. Dios no está sujeto a absolutamente nada. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos sujetamos a todo lo que vemos. Y es por eso que llegamos el domingo a veces cansados y estamos sujetos a todo. Cristo Dios, nuestro Dios no está sujeto al tiempo. Su reino, su morada, hermanos, no está aquí, hermanos, está en los cielos. Hermanos, nuestro Dios no habita temporalmente. Él fue. Él es y Él va a ser, quiera usted o no quiera. Isaías 66, 1, 2, para volver al profeta. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Puede decir usted que tiembla a las palabras de Dios? ¿Puede decir usted que su vida realmente refleja más o menos como lo que Dios quiere, hermano? O sea, ¿podemos decir nosotros que estamos autoevaluando realmente lo que nosotros estamos haciendo? ¿O simplemente venimos y... Por ello, yo me incluyo esto. Es muy difícil, hermanos, cuando la Biblia habla de que realmente debemos de temblar a la palabra de Dios. O sea, tiembla usted. Tiene temor, digo, y no me refiero a que tiene que estar así, pero tiene temor realmente de lo que viene. Usted sabe que viene un día en que todos vamos a tener que darle cuentas a Dios. Cada uno de nosotros, por el poder de Dios. Y para ir concluyendo, hermanos, Cristo nació para morir, no para quedarse en un pesebre. Hoy día tenemos que recordar, hermanos, la grandeza de Dios, porque podemos apuntar a la persona de Cristo. El problema es que no entendemos. No entendemos. Hay un poquillo ahí de conocimiento, hermanos, pero no entendemos. Y yo no deseo arruinar la Navidad. Vea, yo, no, no, yo sé que a veces puede sonar algo como que está contra el arbolito, como hicimos en la actividad navideña, y no era mi motivo. Hablar de Jeremías y pues tratar de decir que el árbol es malo o algo, no, pues digo, un contraste ahí más o menos como deberíamos ver la idolatría que tenemos hoy día, hermanos. No es mi intención ser como amargado en cuanto a la Navidad, pero sí me pone bien triste que la mayoría de problemas que los seres humanos están pasando hoy día es porque el 1 de enero, después de toda la fiesta, borracheras, carnalidades, tamales, regalos, tenemos que ir a abrir la cuenta al banco y hay deudas y hay problemas y es enero primero. Y bienvenido al club, hermano. Estamos llenos de problemas y depresiones porque tomamos malas decisiones, porque no hemos temblado realmente a la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sabe qué necesitamos? De fe. Cada vez que usted vea ese pesebre, usted tiene que llenarse de fe y de hacer lo que hizo Isaías. No creo que Isaías entendió todo lo que Dios le estaba revelando. Pero ¿sabe qué hizo Isaías? Es uno de los profetas más mencionados en el Nuevo Testamento. Él proclamó la palabra de Dios y la dijo, un predicador, andaba por todas partes, creyó la gente, no mucha, sino nadie. Jeremías igual, lo proclamaron y no hubo respuesta. Y eso es lo que yo quiero recordarle a ustedes esta mañana, hermanos. Y es por eso que celebramos la Navidad, porque el nacimiento de nuestra esperanza fue lo que celebramos. No, no son los regalos, hermanos, no son. ¿Sabe qué es que nos volvemos cristianos que obramos como sin fe? O sea, estamos haciendo cosillas ahí, un poquito de todo, pero no estamos trabajando realmente correctamente, porque entonces decimos que tenemos que fe en Cristo, ¿verdad? Y decimos amén, y sí, yo creo en Cristo, pero nuestras obras dicen otra cosa. O sea, la fonética dice algo, pero la práctica dice otra cosa. Vea lo que dice Santiago, para ir terminando, entonces, me quedan unos minutos, ya lo doy. Santiago 2, 17, 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, si decimos que creemos en Dios y creemos en Cristo, pero hermanos, si nuestra fe está muerta, o sea, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el compromiso con Dios? ¿Estamos educando a los hijos en la fe? ¿Estamos presentándoles el Evangelio? O sea, hermanos, si así también la fe, si no tiene obras. O sea, yo entiendo que tenemos fe en Cristo, ¿no? Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, pastor, es que yo, sí, yo creo, bueno, pero hay, y las obras, o sea, no hablo de que hay que ganar la salvación por hacer obras, pero digo, hermanos, la creencia de algo debe llevarnos a hacer algo, ¿no? ¿Sí o no? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Feliz Navidad. ¿Cuáles obras estamos haciendo? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Feliz Navidad. Porque Satanás cree lo mismo que muchos de ustedes creen hoy día. Satanás sabe la Biblia mejor que usted.
Así es.
Mejor que todos nosotros juntos, incluyendo a Rey. ¿Me entiende? O sea, él conoce ese libro más que, digo, mucho que yo conozco, pero Hermano, Satanás conoce la Biblia más que todos juntos. La pregunta es esta. Usted dice, hey, sí, es que yo creo en Dios, usted sabe. Bueno, ¿dónde están las obras? ¿Cuándo fue la última vez que le compartió el Evangelio a alguien? Porque, hermano, la pregunta es esta. Si usted no ha compartido el Evangelio a alguien, quiere decir que usted no lo tiene. Porque venimos aquí todos, feliz Navidad, ¿verdad? O sea, queremos regalarle algo a los niños, ¿sí o no? Pero es porque lo tenemos. O sea, usted da un regalo porque lo tiene, ¿sí o no? Pero el problema es que con el asunto del Evangelio, no podemos regalarlo porque no lo hemos tenido nunca. Ahí es donde tenía que decir amén. Pero voy a decirlo otra vez. Hermanos, es que el Evangelio, ¿pero me entiende? O sea, cuando usted tiene algo, usted puede darlo. Usted puede hacerlo un partícipe, ¿me entiende? Hey, Alex, te voy a regalar esto. Y es lo mismo con el Evangelio. Pero la pregunta es, si Cristo hizo todo lo que hizo, si dejó este pesebre vacío, ¿verdad? Si la cruz quedó vencida y si la tumba quedó totalmente vacía. O sea, entonces, digo, si tenemos estos tres eventos mayores, que no sé si hizo un buen trabajo tal vez presentando todo. Lo que debemos de hacer nosotros es presentar el Evangelio por el Génesis, por el principio, porque hubo pecado, hermanos. Romanos 3:23, si eso no está ahí, pero usted puede apuntarlo, puede leerlo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Maldadio, hermanos, qué bonito decirle que ore para la salvación, pero ¿por qué? Pues porque tenemos pecado. El Génesis nos separó, es el evento inicial, fue lo que nos llegó a separar. Pero la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, necesitamos a Cristo. Feliz Navidad. Hermanos, hay un pecado que nos ha separado. Yo creo que no lo entendemos. Es el mensaje del Evangelio. Es por eso que Cristo nació. Voy a terminar con este pasaje en 2 Corintios 5. Y nada más escúchelo, léalo. Ahí está, solo para que usted piense. Ahí incluso se roba algunas cosillas que usted puede considerar para cerrar. Pero vean lo que dice en 2 Corintios 5, 14, 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, hablando de Cristo, luego todos, no, disculpe, Adán, ¿verdad? Por el pecado de Adán, dice, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, lo que Cristo hizo fue morir por el pecado inicial, para que nosotros vivamos con él. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ha entendido que lo que hizo Cristo por nosotros fue para salvarnos, hermanos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Dios nos ha dado el ministerio de ir al mundo y reconciliarlo con Cristo. El pecado de Adán y Eva nos separó. Es nuestros ancestros, ellos, el pecado de ellos pasa a nosotros. Cristo viene, muere por todos. Tenemos que morir a nosotros mismos y recibir esto, hermanos. Y Él nos ha dado entonces la tarea de reconciliar al mundo. Y dice que Dios estaba, en el versículo 19, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, si somos salvos, o sea, si somos salvos, hermanos, así que Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es nuestra tarea. ¿Qué le puedo preguntar? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió el evangelio a alguien? ¿Lo ha hecho? O sea que yo quiero que se vaya pensando en esto. ¿Por qué es que no podemos compartirle a alguien de Dios? ¿Será que realmente solo somos religiosos? ¿O tal vez no entendemos todo? O sea, no sé, tal vez tenemos que hablar de esto, porque la única tarea que nos toca a nosotros es compartir el evangelio con las personas. Yo no soy el mejor expositor y yo les amo. Yo no soy el mejor evangelista. Hermanos, yo he tratado de compartir el evangelio con las personas que se me cruzan y tratar de traerlos a la iglesia, presentar la palabra de Dios. Yo espero, hermanos, que cuando usted vuelva a leer esa frase, porque un niño no se es nacido, este niño Cristo fue nacido para que tú y yo seamos libres. Y no para que veamos la Navidad de una forma tal vez incorrecta. Está la doctrina o la enseñanza más importante para el ser humano. Usted puede saber el resto de las doctrinas bíblicas. Yo las puedo conocer todas, pero este anuncio fue el anuncio de nuestra salvación, hermanos. Es lo más importante que usted puede conocer en la Biblia. Yo le puedo hablar de otras cosillas ahí, podemos seguir hablando de más Biblia, hermanos, pero usted tiene que creer que este niño realmente fue el nacimiento de la salvación suya. Entonces, vea, yo quiero que oremos, ¿está bien? Hicieron los ojos y yo los dejo ir entonces para poder dar este tiempo a Dios y que nos ayude realmente a contribuir, pues compartiendo el Evangelio. Padre, Señor, yo te pido perdón, Padre, mucho, Señor, porque realmente me hace mucha falta compartir el Evangelio con las personas. Y yo sé que es difícil a veces como hacerlo, Señor. A veces tenemos, nos sentimos intimidados, Señor, y no, y realmente no lo hacemos. Y me da vergüenza porque, pues, yo soy parte del problema, Señor, con regalos y pues, a veces celebrando mucho y enfocando a mis hijas y a mi hijo, Señor, en fiestas, Señor, regalos, intercambios de cosillas ahí, Señor. Y se nos olvida tal vez hablar de lo más importante que está en la escritura, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos a realmente a disfrutar de la Navidad, pues, de una forma correcta, de buscar alguna oportunidad para compartir el Evangelio. Señor, que tú, pues, realmente tengas toda la gloria en lo que estamos haciendo, Señor. Que tú, bueno, oro para que este año tú traigas muchas personas más, Señora, a esta clase, así podemos compartir este evangelio, Padre, pero que nos ayudes a ir a traerlos, Señora, a ir afuera, Señora, a evangelizarlas, a darles una invitación, a darles un tratado, Señor, algo que pues despierte ese interés, a comenzar un estudio bíblico, Señor, y hemos visto que tú haces muchas cosas en esto, Señor, pero que, Padre, que esta Navidad, Señor, realmente, que estamos a punto de celebrar en 2 días, Padre, yo te suplico, Padre, que ojalá, pues, lleguemos al entendimiento de por qué hacemos este tipo de celebraciones, Señor mío. Al fin y al cabo, Señor, que entendamos que debemos de compartir el Evangelio, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Oro por salud para cada uno, Señor. Oro por un año mejor, Padre. Así que tú, pues, nos ayudas a estar juntos, Señor. Y ojalá, pues, sigan compartiendo el Evangelio. En nombre de Cristo Jesús.